¿Aló, aló? ¿Hablando?
Sí.
Yo creo que sí.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Bueno, mi nombre es Alejandro Iti.
Ajá.
Y no, hago videojuegos. Soy programador y diseñador más que todo, pero también he hecho marketing y otras cosas en algunos de mis proyectos, pues.
Ah, muy bien. ¿De dónde vienes? ¿Por qué? Creo que es el primero que no es de México en mi programa.
No, bueno, soy venezolano. Y sí, o sea, viví en Venezuela toda mi vida. Fui a estudiar después a Estados Unidos, que fue donde empecé también a hacer juegos y eso. Y
¿Dónde estudiaste?
En DigiPen.
¿Y ya sabías de DigiPen desde antes o de repente dijiste quiero estudiar juegos y te pusiste a buscar escuelas?
O sea, la historia completa es como que, o sea, yo quiero hacer juegos como de los 9 años.
Ajá.
¿Ok? Pero claro, en Venezuela la única opción es tipo ir a, o sea, a estudiar programación, ¿verdad? O sea, a estudiar computación. Entonces, en Venezuela hay una universidad que se llama la Universidad Simón Bolívar, que es como la mejor universidad de ingeniería. Entonces, estaba estudiando ingeniería en computación. Pero, por razones de Venezuela, o sea, habían también que sí, paros de profesores de vez en cuando, cosas así. Entonces, pues, ya era muy, o sea, como que estuve estudiando ahí 4 años, pero igualito me faltan como 2 años y medio para graduarme todavía. Y los profesores como que tratan de hacer carreras filtros, materias filtros como para que la gente no pase y tal. Un día, básicamente me cansé de todo eso. Y dije que, ¿sabes qué? Vamos a buscar a universidades afuera a ver si hay universidades tipo para hacer juegos.
O sea, ¿cuántos años estuviste en la...?
4 años en esa universidad.
Ah, ok.
O sea, una carrera 5 años, pero me faltan como 2 y medio igual. Pero nada, que como que decidí, le dije a mis amigos como que, ay, no, vamos a hacer esto y tal. Y nos pusimos a buscar y ellos también estaban interesados en ir, ¿verdad? Sí. Entonces como que, bueno, íbamos a estudiar y como que empezamos a aplicar. Luego, todos ellos como que al final decidieron decir, no, bueno, prefiero quedarme aquí, ya nos falta poco y tal. Y yo dije, ¿sabes qué? A mí no me importa, yo me voy yo solo. Y nada, me fui a DigiPen. Estudié 4 años en la carrera.
¿Tenías otras opciones o DigiPen siempre?
Ah, bueno, apliqué a USC, Universidad de Southern California, que fue donde salieron los de That Game Company.
Uh-huh.
Apliqué a 2 universidades, que es The Art Institute, una que estaba en Vancouver y una que estaba en, creo que es la de Los Ángeles, la de Santa Mónica, algo así.
Uh-huh.
Y apliqué a DigiPen. Me aceptaron en todos, pero al final quería ir a DigiPen específicamente, más que nada.
¿Sí?
Y bueno, quedé y súper emocionado, entonces fui. Y nada, estudié 4 años en una carrera que se llama, o sea, que es la, en DigiPen hay muchas carreras, como que Game Design, Game Art, Sound, todo ese tipo de cosas. Hay una que es de programación, que se llama Bachelor in Science in Computer Science in Real Time Interactive Simulation. Un nombre bastante largo para decir, programa juegos.
Sí.
Y bueno, nada, me gradué, y lo interesante es esto. Mis amigos se graduaron el mismo año que yo.
¿En serio?
Se graduaron como un mes antes que yo. O sea, estuvieron 8 años en la broma porque, claro, como que hubo una cosa en Venezuela que fueron que hicieron las guarimbas, donde perdieron 1 o 2 trimestres completos porque habían marchas, manifestaciones, no podían ir a clases, los profesores no iban. O sea, al final terminaron haciendo 8 años, al final yo no terminé perdiendo tiempo. Fue como...
Sí, hubiera sido lo mismo, ¿no? Y pero, bueno, entonces querías hacer juegos desde los 9 años, pero ¿cómo empezó eso? O sea, porque yo ni siquiera creo que me acuerdo de mis 9 años.
No, o sea, de toda la vida siempre me gustaron los videojuegos y como que yo decía a mis tíos como que no, que a mí me gustaban full los juegos. Y mis tíos que son programadores me decían, bueno, si quieres hacer juegos, tienes que estudiar programación.
Programación, claro.
Y yo como que, bueno, claro, obviamente es la manera. Igualito, mientras fui creciendo, intenté hacer cosas tipo... aprender 3D, o sea, tipo 3D Max y Maya. Yo aprendí a hacer Photoshop y todo ese tipo de cosas y como que soy bastante bueno en todo eso. Pero no, o sea, no, soy bueno usando el programa, no soy bueno haciendo las cosas. Exacto, o sea, como que sé las herramientas, sé usar Photoshop, yo puedo editar imágenes súper bien, pero no sé dibujar bien. Y modelos en 3D, también sé cómo son las herramientas, sé cómo funciona todo y tal. Que igualito me siento que es algo importante porque sé hablar con los artistas.
Sí.
Y sé qué pedirles y qué no puedo pedirles y cómo funciona. Pero no lo puedo hacer yo mismo.
Sí, claro.
Entonces dije, bueno, pero la programación es algo que sí me da. Siempre se me dio la matemática, siempre fui bastante bueno en la escuela con eso, entonces.
Ah, ok. ¿Y en Venezuela hay alguna como industria de desarrollo de juegos?
Conozco mucha gente de Venezuela que hace juegos.
Ajá.
Pero la mayoría están trabajando en otros países.
Sí.
O sea, la mayoría de los venezolanos que están haciendo juegos profesionalmente viven en Estados Unidos, en Chile, en otros países, ¿ok?
Ok.
Actualmente en la misma universidad, gente de mis amigos crearon un máster de game programming, como que para que después que termines la carrera de computación hagas eso, pero no sé qué tal, o sea, no he hablado mucho con la gente de ahí. Sí sé que he dado charlas en la universidad cuando regresaba en vacaciones, bromas, y daba charlas y les explicaba a la gente cuál era mi experiencia en DigiPen y tal, y bien.
Muy bien, pero entonces los que te llevaron a que podías hacer juegos fueron tus tíos, ¿no?
O sea, siempre quería hacer, ellos me dijeron que es programación.
Ajá.
Pero eso, básicamente fue mi frustración de que la universidad no me estaba dando lo que yo quería.
Sí.
O sea, porque mi idea era, bueno, estudio programación y luego hago un máster en videojuegos. Pero en mitad de la carrera dije, ¿sabes qué? No me estoy disfrutando de esto.
Sí.
siento que estoy perdiendo el tiempo, me puse a buscar en internet, vi la universidad y dije, ¿sabes qué? Voy a aplicar a ver. Y cuando quedé, fue como, mira, pa, me voy.
¿Y qué tal? O sea, ¿sí crees que hizo una diferencia muy cañona de estar en DigiPen? O sea, ¿sí recomendarías estudiar algo dedicado a videojuegos?
O sea, es complicado. Okay. Puedes hacer juegos sin estudiar nada de juegos, pero... O sea, y DigiPen es una opción costosa. Uh-huh. Esa es la cosa que yo digo, como que, si puedes, excelente, si no, es costoso y no es necesario. Uh-huh. ¿Ok? Pero ayuda mucho. Por ejemplo, yo siento que, comparado con muchos creadores de juegos independientes, mi background es mucho más técnico. Uh-huh. En general, o sea, como que yo cuando veo a veces código programadores que aprendieron solo, está muy bien lo que hacen, el juego al final se ve muy bien, pero el código a lo mejor no es tan técnico, o a lo mejor no tienen idea mucho de cómo funciona el engine por detrás. ¿Okay? Yo como en DigiPen básicamente tienes que hacer engines en C o en C++ desde cero, sin librerías. Puedes usar DirectX o OpenGL y ya está. De verdad, tienes que hacer tu propia física, tu propio engine, tu propio... O sea, hacíamos component-based engines en 2D, en 3D. Uh-huh. Y el primer engine que hicimos fue en C, ni siquiera en C++. Entonces tuvimos que hacer que si magia con macros para tener que si polimorfismo y inheritance, pero que no era realmente inheritance, sino que era como directivas de preprocesador que creaban la ilusión de que sí era.
Sí, claro.
Pero es eso, o sea, como que siento que... Es algo súper fuerte, uh-huh, que ayuda a... O sea, te da bastantes herramientas para luego tú crear juegos. Y bueno, o sea, mucha gente también de DigiPen que estudió mi carrera, al final lo que quieren hacer es engines. O sea, sí, son gente que quiere trabajar que sin insomnia, que entonces tipo de compañías que trabajar en la parte del engine, no tanto en juegos. A mí me gustó bastante siempre la parte del diseño.
Sí.
También. Pero quería ser programador, o sea, quería ser como un gameplay programmer. Pero bueno,
sí. ¿Y cómo te fuiste a hacer más, o sea, más indie, a irte como a AAA?
O sea, yo en verdad, siempre como que me, en verdad esperaba era ser tipo más AAA, sí. Pero estando en la universidad, conocí a Zach. Y Zach como que él siempre, o sea, Zach Bell, no sé, Zach Bell Games, si lo ven. Básicamente como que él, con él empecé a trabajar en un juego en el primer, o sea, en el segundo semestre, uh-huh, de la universidad, en primer año. Que nos fue bastante bien. Luego él se salió de la universidad, pero empezamos a trabajar en un juego que se llamaba Frogsword.
Ajá.
Fue el primer juego que empezamos a trabajar así, teníamos financiamiento así de mis tíos, pero al final como que no se pudo dar, fue complicado, hubo problemas de equipo, como todo, o sea, esa es la cosa que la gente no entiende, que a veces, o sea, uno tiene que fallar muchas veces para llegar.
Sí, claro.
Porque luego, que si el año siguiente, empezamos a trabajar en Super 3, que hicimos un Kickstarter, pero no financió. Ajá. Entonces fue como que, bueno, ok, no se pudo hacer otra vez. Y el año siguiente, sí, por tercer intento, Zach básicamente trabajó como que, estaba trabajando en un Ludum Dare. Pero no era, o sea, como que trabajó en el tema del Ludum Dare, pero después que se había terminado, dijo, no importa, lo voy a hacer igual por una semana. Hizo como que el prototipo de Ink, uh-huh, y lo sacó en Itch. Cuando estuvo en Itch, empezó a vender bastante bien, empezó a salir bien, entonces me dijo a mí como que, mira, vamos a expandir, o sea, si quieres expandir este juego, ayudarme a hacer el marketing, ayudarme a hacer todas estas cosas, vamos a trabajar junto en el juego y sacarlo en Steam. Y eso fue lo que hicimos, pero yo le dije, bueno, vamos a hacer algo, pero en lugar de perder mucho tiempo haciendo un juego, uh-huh, vamos a sacar algo. Entonces dije, vamos a hacer un límite de 3 meses. Y hacer el juego en 3 meses y ya. Y básicamente el juego desde el principio hasta el final fueron 3 meses donde realmente fue como un mes y medio de desarrollo. Uh-huh. Y el resto fue como que preparar el Kickstarter, preparar el Greenlight, hacer todo este parte, el marketing, todo.
Y estar puliendo todo, supongo.
Y puliendo, y eso, exacto. Pero como que el verdadero desarrollo del juego fue como un mes y medio, 2 meses máximo. Más todo el proceso, esperábamos el Greenlight, todo bien.
Y le fue bien a Ink.
Sí, o sea, Ink, nosotros sentimos que le fue bien. La primera semana... Vendimos, o sea, primer... ¿Cómo fue la norma? Sí, con primera semana vendimos como 9.000 copias. Uh-huh. Y estuvimos que sí en el feature de Steam, que en ese momento era bastante importante porque tenían como 10 o 15 juegos en el carrusel, ¿sabes?
Sí.
Ahorita el carrusel tiene como 380 juegos, depende del tailor que tengas con tus bromas y tus estadísticas, y es como que para cada persona. Pero... Sí, o sea, nos fue bastante bien porque también decidimos que el juego fuese $5 en lugar de 10. O sea, básicamente dijimos fue, vamos a hacer algo. En lugar de buscar dinero, vamos a buscar players.
Ajá. Uh-huh.
Para luego el siguiente juego tener...
Ajá, la comunidad.
La comunidad, exacto. O sea, básicamente fue como que vamos a tomar un sacrificio con el dinero y hacer esto. Y siento que le fue bastante bien con eso. Luego, aquí, como que siempre te contacta mucha gente de bundles, de todos los bundles. Porque si la primera semana, que mira, que está en el bundle la semana que viene, y tú como que, acabo de salir, ¿no?
Sí.
Pero después es como que, después que me contactaron muchas veces, yo dije, bueno, ok, creo que ya estamos listos para salir en Humble. Y contacté a los Humble Bundle una vez como que, hey, tenemos un juego, nunca he estado en un bundle, ¿lo quieren? Y yo dije, sí, tenemos un bundle ahorita, está casi con Green Fandango, Speedrunners, un poco otros juegos bien. Y yo, suena bien. Y lo metimos y fue un bundle que vendía como 100,000 copias, 120,000, 130,000 copias. Y entonces, ¿sabes? Le fue bastante bien con eso. Luego estuvimos que sí en otro bundle con Game Maker, donde distribuimos el código source, o sea, source code de Ink.
Ajá.
Y de nuevo, exacto, actualmente hay como 250,000 owners de Ink.
Ajá. Okay.
Que es bastante bien.
Sí, sí.
Y tenemos un... O sea, el promedio es como 91%, 93% de críticas, entonces.
Muy bien. ¿Y después de Ink qué hicieron?
Ajá, bueno, después de Ink, básicamente... Mientras estuvimos desarrollando Ink, ya el equipo de Farah estaba hecho. O sea, el equipo de Spaceboy.
Ajá.
Ya estaba formado. Pero como que pasaron muchas cosas. O sea, mientras estábamos haciendo Farah, lo mostramos en GDC un año, pero después como que el año siguiente nos dimos cuenta que coye, el juego no estaba listo, no sé qué broma, necesitamos dinero para financiarnos. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego pequeño otra vez.
Uh-huh.
Como para financiar el resto del proyecto de Farah.
Claro.
Y fue donde empezamos a hacer Hackisack.
Uh-huh.
Ok. Nada, empezamos a hacer...
No, ¿cómo primero escogieron irse a hacer una empresa ya llamada Spaceboy Games? O sea, sacaron Ink y ¿por qué no se quedaron tú y él? Y hicieron otro juego.
Porque metimos a dos personas más, que fue Felipe Martins y Sandy Gordon, que son el pixel artist y el concept artist.
Ok.
Entonces como que era como que algo así. Y es más, al principio era como que un grupo de Zack, ellos y ellos dos.
Uh-huh.
Y más adelante fue que yo entré.
Ok.
Y como que dije, yo tengo que saber lo que pasa. Es claro, yo todavía estaba en mi último año en la universidad. Entonces como que lo que yo podía aportar al juego de trabajo no era tanto como lo que podían aportar ellos en el momento. Entonces, ¿sabes? Era como complicado en ese momento, pero más adelante, cuando ya estábamos en la parte de hacks, que ya yo me había graduado, sí como que se dieron cuenta que yo estaba trabajando bastante, o sea, estaba como que dando detalles si era necesario. Entonces fue como que, bueno, que ahí fue donde ya teníamos la compañía dividida en cuatro partes y todo bien. Y nada, como que hizo prototipo de hacks. Ya el hacks era un juego que ya estaba hecho hace mucho tiempo, pero era un pequeño prototipo que había hecho, o sea, como con 10, 15 niveles. Lo volvimos a hacer desde cero, lo mejoramos así bastante. Y como que él trabajó en el juego como un mes y medio, dos meses, ¿verdad? Para tener como que todas las mecánicas del juego listas. Y luego me lo dieron a mí. Y fue como que, hey, ¿crees que lo puedes terminar tú solo? Para poder trabajar en Fire. Yo que sí, bueno, creo que sí. Entonces, como desde septiembre o octubre del 2016. ¿2017? Sí, bueno.
Más o menos.
Uno de estos años. No, 2016, claro. Bueno, es que yo empecé a trabajar en el juego yo solo. ¿Ok? Y nada, o sea, como que hice todos los niveles que faltaban. O sea, Zack tenía hecho como 30 niveles y al final son 110. Entonces hice como 80, 90 niveles. O sea, hice bastantes cosas porque rehicimos varios niveles y eso. Hice todos los menús, todo el pulido, agregué un modo de juego nuevo. O sea, como que...
¿Sabes? Me metiste bastante.
No, y sabes también eso que dicen de que el 90% del juego se hace en el 10% del tiempo y el 10% del juego se hace en el 90%.
Claro.
Algo así. O sea, ¡ay! Las mecánicas del juego están listas. Sí, pero todos los niveles, todo el polish, todos los menús, todas esas cosas toman mucho tiempo hacer.
Sí.
Y eso fue lo que me dediqué yo. Y nada, Hackisack salió en marzo del año pasado.
Ajá.
Y no le fue tan bien como Ink.
Ajá.
Pero, no sé, o sea, es como complicado. Porque el juego como que si lo ves en verdad en video se ve difícil de jugar.
Sí.
Y sí es un juego difícil. Pero siento que no es tan difícil como se ve.
Ok.
Pero nada, o sea, siento que en los juegos también hay bastante... Hay una parte que es... como al azar, o sea, como que tener suerte, haber salido en la semana que era.
Claro.
Hay muchas cosas que consideran y bueno.
O sea, ¿crees que la diferencia entre Ink y Hackisack principalmente fue la dificultad o...?
Parte de la dificultad, aparte de que a lo mejor la gente no ve tan innovadora la mecánica de Hackisack comparada con la de Ink, aunque a mí me parece que Hackisack juega mucho mejor.
Ok.
Básicamente, la mecánica de Hackisack es que en todas las plataformas tú tienes que llegar como que el personaje hasta el final. En esta tienes una pelota que la puedes patear. Y la idea es patear la pelota hasta el final. Ahora, es complicado porque tienes que hacer platforming. O sea, tienes como que empezar a brincar por aquí y así como que driblar la bola en el aire. Ajá. Hasta que la puedes llegar al lugar. Entonces se vuelve bastante complicado y tienes bastantes tipos de bola que hacen cosas diferentes. Tienes otras mecánicas ahí. En cambio, Ink era como más fácil entender la idea. Es, hey, no ves nada, empiezas a moverte, empiezas a pintar el piso y cuando brincas, sacas como una explosión de colores.
Ajá.
Y ves las paredes. Entonces es como que explora los niveles y pásalos.
Sí.
O sea, era como mucho más... O sea, no sé, mucho más sencillo de entender. Y era mucho más sencillo en general. O sea, es un cubo blanco.
Sí.
Y todo. Pero eso, hay otra cosa que la gente también... O sea, que no se da cuenta de lo de Ink. Es que no era nada más que era un cubo blanco, sino que me lo tenía como que un movimentico. O sea, él tiene como que un movimiento de resorte, como se mueve. Cuando brinca tiene unas cositas. O sea, como que había bastante...
Personalidad dentro de...
Eso. Le logramos poner personalidad en un cubito blanco.
Sí.
Y bueno, o sea, eso. O sea, hay varias cosas que creo que influenciaron.
Muy bien. Y después de Hackisack, ¿qué pasó?
Lo que pasa es que después de Hackisack, como que... Básicamente la idea era que yo trabajara en Hackisack mientras Zack trabajara en Farah para poder pedir financiamiento de Farah.
Uh-huh.
Por X o Y, muchas razones, como que el prototipo nunca estuvo listo. Entonces el equipo dijo como que, oye, o sea, ya no sentimos que tenemos seguridad porque esperábamos que tuviésemos esto. Estábamos todos viviendo de nuestros ahorros.
Uh-huh.
Y entonces Sandy y Phil dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos para... O sea, Sandy ahorita está trabajando en... ¿Cómo se llama lo que hacen? Shovel Knight.
Pero...
Judge Club.
Ajá.
Él está trabajando ahorita en Judge Club. Okay. Felipe está trabajando en otras cosas también por su cuenta. Y nada, o sea, yo también como que en ese momento ya había terminado mis 4 años de universidad y mi año de OPT en Estados Unidos con la visa. Entonces, claro, yo podía extenderla. Uh-huh. Pero dije, bueno, si vos estás trabajando en juegos o trabajando en cosas personales, estando en Estados Unidos, gastando lo que gastas en Estados Unidos, prefiero irme de nuevo a Venezuela.
Sí, claro.
Vivir en Venezuela y trabajar allá. Y además que estaba con mi familia y mi novia y tal, entonces... Sí. Bueno, eso fue lo que hice. Y nada, todo este año estuve, fue más que todo, o sea, disfrutando con mi novia, planeando qué iba a hacer. Mi plan inicial era que dije, bueno, mi novia quería estudiar. Entonces, era irnos para España, para que ella estudiara allá.
Sí.
Y nada, es como que ese era nuestro plan, pero como en enero o diciembre, bueno, en diciembre empecé a hablar, o sea, como que puse un tweet, literal, de... Hey, esta es una idea de juego que tengo que me parece interesante. Y a Tony, ajá, Fire, le pareció interesante. Me escribió como que, hey, estamos financiando equipos de Latinoamérica, si te interesa. Y como que financiamos un equipo. Pero después como que un día se despertó y me dijo como que, mira, ¿no quieres mejor venirte a México y trabajar desde aquí? Y que es como que más fácil y tal. Y yo, bueno, está bien. Y eso fue que sí. Un sábado, como, o sea, el sábado como 15 o algo así. Uh-huh. Y yo el martes de la semana, no la siguiente, sino la de arriba, ya estaba aquí.
Y llevas una semana en México.
Llevo una semana en México. Y bueno, o sea, todavía el plan es, o sea, estoy aquí, estamos trabajando en el proyecto que estoy haciendo.
Claro.
Y se supone que es un proyecto como de 3 meses o algo así, entonces me voy a quedar hasta finales de abril.
Uh-huh.
Y eso, y mientras tanto también ver si México me gusta, si me gusta la compañía y tal. O sea, como que yo lo que dije a él es, mira, o sea, me gusta full oportunidad, pero igual vamos a hacer un tipo de prueba entre tú y, o sea, para los dos. Una prueba para ustedes y una prueba para mí, a ver si nos funciona.
Claro.
Y también, sí, o sea, a ver, y de nuevo, si todo funciona bien y tal... Buscaré la manera, o sea, me vendré y me quedaré más tiempo aquí. Si no, creo que a lo mejor me voy para España y empezaré a buscar aquella que hay.
Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia principal que ves entre Venezuela, México y Estados Unidos en cuanto a la industria de juegos?
Ok. En Venezuela la industria de juegos es casi no existente. Uh-huh. Ok, la mayoría de la gente está haciendo pequeños prototipos y eso, pero casi nadie está sacando algo comercial.
¿Hay alguna empresa grande? O sea, como...
No que yo conozca.
Ok.
Claro, la cosa es que si realmente lo hicieras, uh-huh, es súper bien porque es muy económico vivir en Venezuela.
Claro.
Entonces podrías tener un equipo financiado muy económicamente para hacer algo, pero la calidad de vida en Venezuela, o sea, hay cosas que son no tan ideales.
Ok.
Ok, entonces como que siento que la mayoría de la gente que es capacitada para hacer eso ya se fue o se está yendo, y es difícil por eso conseguir la gente que realmente quiere estar ahí.
Ok.
Y todavía trabajar. O sea, ¿yo por qué? Por suerte en Venezuela, o sea, mi familia le va bien allá, entonces vivo una vida cómoda. Pero al mismo tiempo también sufre las cosas de que, bueno, no puedes salir después de las 8 o 9 de la noche por ahí en la calle porque es peligroso. Estás todo el día en tu casa, a veces no consigues, o sea, la comida que quieres. O sea, no es que no consigues, pero, oye, quiero leche y no estás como una semana que no consigues leche. Y, ¿sabes?
Sí.
Hay cosas que son como no tan divertidas de vivir en Venezuela.
Claro.
Nada, Estados Unidos... Es lo contrario, es bastante caro vivir allá y eso, pero obviamente consigues a todo el mundo. O sea, todos los contactos que yo he hecho ha sido por ir a GDC, que he ido como cuatro veces creo ya.
Uh-huh.
Y siento que es algo súper importante que tienes que hacer. O sea, ir a GDC es algo bastante importante para conocer la gente, porque después, oye, es la gente que lo que interactúas en Twitter y eso. Y aun cuando ellos no van a ser a lo mejor tus compradores principales, son los que van a ayudarte a tener las compras iniciales.
Sí.
Como amigos, como compañeros de trabajo y eso. Y así consigues también tus equipos.
Claro.
Entonces, o sea, para mí Twitter ha sido una herramienta súper importante para conseguir gente con la que pueda trabajar y... Sí, y es complicado entrarle a Twitter. Porque cuando empiezas como que sientes que estás hablando solo. Mandas tweets y nadie te responde.
Sí.
Pero llega un punto, creo que es como alrededor de los 1,000, 1,500 followers, donde, oye, cualquier cosa que posteas la gente te responde, le dan like, o sea, yo ahorita cualquier tontería que pongo, consigo mínimo 20, 30 likes. Entonces, oye, te sientes motivado a seguir posteando porque mira, la gente está leyendo, ¿no? Te sientes hablando tú solo y que, hola.
Estás gritando ahí al vacío.
Sí, y bueno, claro, es importante que cuando consigas esos followers sean orgánicos, ¿no? Que, porque sí, si no, igual, yo he visto gente que tiene 15,000 followers y no tiene ningún like, y tú dices como que, ah, compró los followers.
Sí, claro.
¿Sabes? O sea, pero si consigues de manera orgánica, ¿verdad? Gente con la que interactúas y no nada más esperar que la gente interactúe contigo. Ve tu feed, sigue a la gente que te sigue, coméntale sus cosas y creas una relación con esas personas.
Claro.
O sea, yo tengo muchas personas con las que hablo constantemente en Twitter, o respondiendo a sus posts, o por mensaje privado que me responden y eso, y así es que consigues amigos y todo.
Muy bien, y bueno, ¿cuál es tu proyecto favorito en el que has trabajado?
Probablemente Hacky-Sack, o sea, porque sí. No, Hacky-Sack fue el proyecto que me dieron a mí solo.
Sí.
Y fue como que, esta es tu responsabilidad, y yo, ay, mi bebé. Entonces, y, o sea, además que cuando me dieron Hacky-Sack, yo estaba aprendiendo a usar Game Maker, literalmente. O sea, no había usado Game Maker.
Sí.
Y entonces tuve que aprender a usarlo y tal. Y actualmente considero que soy bastante proficiente en el engine. O sea, es más, cuando estoy en Twitter y en la comunidad en general, sí, o sea, la gente me considera que soy una persona que sabe bastante de Game Maker, porque no nada más sé las partes básicas del gameplay, sino que yo en verdad me metí bastante en las partes internas, por lo que te estaba explicando de DigiPen, de que hacemos cosas bastante complejas. Uh-huh. Entonces yo me meto en todas las partes, como más complejas del engine. O sea, yo, mucha gente no sabe cómo usar las, que si las superficies, o cómo utilizar los shaders bien, o el mismo debugger, todo ese tipo de cosas. Que también me pareció interesante porque, gracias a saber bastante de cosas técnicas de Game Maker, tengo otra oportunidad también ahorita, que también tengo un trabajo aparte, que básicamente es que yo escribo artículos, tutoriales de Game Maker para Amazon.
Ok.
Y, ¿sabes? Es divertido porque a mí siempre me gusta escribir artículos, pero como que nunca conseguí la motivación para hacerlo. Ahora que son pagados, o sea,
claro.
Es como que tienes un poquito más la motivación porque, hey, te están pagando, tienes un contrato, tienes que hacerlo, pero...
¿Y sí. te dan un tema en específico o tú dices como, no, ahora quiero hablar de esto?
Cuando estábamos empezando las negociaciones, básicamente me dijeron fue, hey, mándame temas de cosas de las que quisieras hablar. Yo les mandé como 8 ideas y me dijeron, ok, esto es un contrato de 8
artículos.
Artículos, haz esos. Pero mientras estaba en el contrato, he mandado varios de los que propuse, pero también otros que los empecé a escribir y dije, ¿sabes qué? No está funcionando. O lo modifico un poquito o simplemente lo elimino y hago otro. Uh-huh. Y ellos me han dado completamente libertad de hacer eso con tal de que los artículos tengan buena calidad y... O sea, por eso, mi último artículo tenía como 24 páginas de Word escritas. O sea, son artículos bastante largos, bastante complejos, pero explico todo bastante básico. Que sí, el artículo de Shaders, que dice que es básico, a la gente le gustó bastante. Y ayer acabo... básicamente se publicó uno que es que está explicando cómo usar el debugger y el profiler de Game Maker bastante in-depth.
Okay.
Pero es eso, o sea, como que... Ellos también tienen otra persona que está escribiendo artículos, que es Brad Casket, que los de él son más de gameplay. Pero yo como me dedico más a la parte técnica, los míos son más de parte técnica.
Ok.
Y sí, o sea, les han gustado bastante y han sido...
Entonces tú usas principal Game Maker, pero creo que ahora estás empezando a usar Unity,
sí, ¿no? Básicamente, cuando empecé este proyecto me dijeron como que, hey, súper chévere, tengo un equipo y eso, pero nosotros usamos Unity, entonces nos gustaría que usaras Unity porque así podemos ayudarte o poner más gente en el equipo o lo que sea. Yo como que, ok. Entonces estoy aprendiendo a usar Unity.
¿Y ya habías usado Unity antes o es la primera vez?
Unity como dos.
Sí.
O sea, antes de DigiPen.
Ah, ok.
O sea, lo utilicé como en el 2011, 2012.
Ok.
Y ahorita. Y fue como que... Pero no, o sea, como que yo creé mis propios engines que eran component-based en
C++. Sí.
Entonces mi lógica es, hey, si yo implementé esta función, ellos también tienen que tenerla. Sí. Entonces te pones a escribir y dices, ah, sí está.
Ok.
Y, o sea, también en la universidad utilicé Unreal en algún momento. Entonces, no, conocer varios engines, ya sabes que todos los engines hacen más o menos... Es como conocer lenguajes de programación. Una vez que conoces uno, todos los demás hacen relativamente lo mismo, solo que diferente. Es sí. nada más buscar, hey, ¿cómo hago esto en Unity? Ves el código y dices, ah, ok, lo hacen un poquito diferente, pero poco a poco te vas acostumbrando.
O sea, ¿crees que es importante la elección de engine o te da igual?
Ok, la elección de engine, para mí, o sea, para mí cualquier juego es exitoso en cualquier engine. ¿Ok? Hay juegos de RPG Maker que les ha ido muy bien. Sí. Cuando la gente se puede burlar del engine o lo que sea. La gente, cuando yo le digo que yo uso Game Maker, me ven raro, me dicen como que, ¿pero por qué Game Maker? Eso es un engine de niños. Y después le muestro lo que yo hago y como que, ¡wow! Eso fue en Game Maker. Y la gente se impresiona, pero es cosa como que Undertale salió en Game Maker, Hotline Miami, Hyper Drifter. O sea, muchos juegos han sido hecho en Game Maker, que han sido muy buenos. Nuclear Throne es Game Maker, o sea, cualquier juego de Blambeer es Game Maker. Entonces, la herramienta... Usa la herramienta que en verdad estés cómodo o la que te guste hasta que tengas la limitante. Por ejemplo, yo en Game Maker nunca haría un juego 3D, evidentemente. Uh-huh. O nunca haría, a lo mejor, o sea, consideraría hacer un juego tipo Vector Art. Porque siento que Game Maker no está tan optimizado para eso, ¿ok? Pero en ese caso preferiría utilizar Unity. Pero si quiero hacer un juego pixel art, uh-huh. Unity no me parece la mejor opción.
Claro.
Porque las coordenadas de Unity no son en píxeles, son como en metros. Entonces como que... te estira los píxeles un poquito y o haces cosas raras, tienes que tener tu propio renderer para que no pase eso. O sea, como que tienes que hacer mucho más para lo que Game Maker hace automáticamente.
Claro.
Que es, hey, pongo el objeto aquí y si le digo, hey, muévete X más 5, es 5 píxeles a la derecha. O sea, no hay ambigüedad, no es, son metros, son... No, son píxeles.
Ajá.
Entonces es muy fácil trabajar como que en un screen space. O sea, que todo es píxeles y todo es muy fácil de ubicar porque es como que, ponlo aquí, coño, sea un poquito más abajo, 2 píxeles más abajo, o sea.
Sí.
De nuevo, para pixel art, ¿qué quieres que se vea así crisp. Bonita, crisp? Eso. Ajá. Para mí Game Maker sigue siendo el mejor engine. O sea, tiene el mejor editor de nivel... bueno, y además Game Maker 2 ahorita es mucho mejor.
Sí.
O sea, pero exageradamente mejor de como era antes. Y todas las... como que las... O sea, me emociona bastante ver el roadmap de las cosas que van a agregar. Ajá. Porque ves que si las nuevas funciones que van a agregar y el lenguaje se va a hacer mucho más robusto, van a empezar a agregar como que... De nuevo, sonará tonto, pero que sí, que puedas asignarle un script a una variable. ¿Ok? O sea, como un function pointer.
Sí.
Pero eso me parece súper interesante porque hay demasiadas cosas que se pueden hacer con eso. Actualmente, si quieres llamar como que una función a un objeto, tienes que hacerlo como en C, que es básicamente, hey, función, y le pasas el objeto. De esta manera puedes hacer cosas como que objeto punto, el nombre de la variable.
Ok.
¿Verdad?
Sí.
Y ya funciona como una, un member variable. Sí. O sea, se funciona como un member function, ¿qué digo? O sea, funciona como más en C++, como una clase.
Sí.
De no, eso es una de las pocas funcionalidades que le salen con eso. Puedes tener una lista de funciones y, exacto, y como que ir por la lista y elegir la que quieres. De no, cositas pequeñas que cambian muchísimo cómo desarrollas el juego.
Sí.
Y eso me...
¿Y no te pasó eso con Game Maker? O sea, ¿que te sentiste limitado en algún momento?
No, todo se consigue como se hace. Es más, me parece hasta más sencillo porque yo la documentación de GameMaker me la he leído completa.
Uh-huh.
¿Ok? O sea, sí, hay una cantidad limitada de funciones, pero sabes exactamente lo que puedes hacer y cómo se hace todo.
Sí.
En Unity, cualquier cosa la puedes hacer de cualquier manera. O sea, de mil millones de maneras diferentes. En GameMaker, como hay menos maneras, también es sencillo determinarlo. Ajá, hay una manera, ¿sabes? Siempre consigues una manera buena de hacerlo.
Sí.
Y nunca he tenido problemas de performance porque, no, si trabajas en juegos pixel art, no tienes mucho problema con eso.
Sí.
O sea, puedes hacer cosas no tan optimizadas, igual esto funciona súper bien y...
Sí, sí. Muy bien. Y, bueno, ¿cuál fue tu proceso para en Hacky Sack? O sea, dijiste que hiciste un buen de niveles. ¿Cómo empezaste a diseñar? O sea, si eres un programador, ¿cómo te fuiste al lado de game design?
Ok. Nunca diseñé niveles antes de Hacky Sack.
Ok.
Pero básicamente fue... Yo tenía un... O sea, tenía un trabajo en ese momento. Que era que sí, la integración de todo el Steam y todos los achievements y todas esas cosas. Y los leaderboards, que lo había hecho ya por Ink. Lo terminé de hacer. Y fue como que... ¿Sabes? Ya no tengo nada que hacer. Habíamos hablado, Zach y yo, de que él quería una mecánica diferente. Que era como que un modo... Como en Smash Bros. Que es de targets.
Uh-huh.
Que es como en lugar de llegar al final, destruir todos los targets en el orden que tú quieras. Pero contarle que los destruyes todos.
Sí.
Y entonces como que no tenía nada que hacer. Y dije, voy a implementar esta mecánica. Lo implementé. Y para probarlo hice como dos o tres niveles. Y a mi equipo le gustaron los niveles y yo también dije, ¿sabes qué? No está tan mal, en verdad está funcionando. Y me puse a hacer varios niveles. De nuevo, hice como 50, o sea, en ese momento iban a hacer creo que nada más como 15 o 20 niveles de targets.
Uh-huh.
Y los hice todos. Y en ese momento fue, o sea, y antes de eso fue cuando Zach me dijo como que, ¿sabes qué? Haz el juego todo tú solo. Entonces, de nuevo, tuve que regresar a hacer todos los del story, también hacer esto. Estos los dividí para hacer al final 55, o sea, como que 55 de estos y tal. Y nada, fue bastante iteración. Obviamente, o sea, muchos de los niveles que hice al principio los eliminé. Al final lo modifiqué, porque evidentemente es como todo, cuando empiezas a mejorar, todo funciona. Y creo que actualmente si me puedo, o sea, si me pones otra vez a, hey, diseñar todos los niveles de nuevo,
sí,
saldría con mejores cosas.
Sí.
Pero hay un punto donde tienes que parar y decir, ya están suficientemente bien, están bastante pulidos, la gente los pasa, me gustan, ya. Hay que sí, sacar el juego.
Claro.
Pero sí, o sea, yo siento que todo es no tener miedo a explorar. O sea, a aprender cosas nuevas. De nuevo, yo empecé a hacer Unity. Dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer Unity y lo empecé a hacer así todo bien. Aun cuando, en Game Maker, cuando yo hice el prototipo del juego que estoy trabajando ahorita, me tomó creo que una hora y media y hice el prototipo más o menos bastante bien.
Uh-huh.
Y en Unity me tomó como una semana, dos semanas hacer lo mismo. Y fue como... Entonces, es frustrante un poquito al principio.
Sí.
Saber que lo puedo hacer mejor en otro lugar. Pero, no, o sea, es aprender. Y ahorita, o sea, justamente ayer, cuando ayer tuve que seguir esa revelación de que, ok, estoy entendiendo Unity bastante bien, ya... Cuando quiero hacer algo, no lo pienso tanto. O sea, ya me puedo sentar y escribir código porque ya sé cómo más o menos hacerlo.
Sí, no tengo que estar media hora buscando y luego...
Eso, no tienes que estar media hora buscando cosas y que te funcione. Ahorita ya, y pregunto menos también. Claro, me ha ayudado a full estar en las oficinas de Hyperbeer porque cualquier pregunta que tenga le pregunto rápido a Joe, le pregunto a alguien que, hey, ¿cómo hago esto?
Uh-huh.
Y me ahorro tiempo.
Sí.
Pero ya bastante, o sea, ya con lo que he aprendido, estoy avanzando mucho más rápido.
Muy bien. ¿Y qué te gustaría hacer después? O sea... Ya hiciste, ya sacaste un juego, ¿no? Ya sacaste un juego exitoso y uno que también, o sea, como sea, está en Steam y todo. ¿Qué quieres hacer después?
O sea, bueno, lo que estoy trabajando actualmente es un juego móvil, uh-huh, que es algo que nunca he hecho. Entonces también es una experiencia diferente. Todos mis juegos son premium. O sea, los pagas $5 o $10 y ya.
Sí.
Esta es la primera vez que voy a tener que un juego donde va a ser, ¿sabes?, free to play con algunas microtransacciones. Entonces va a ser interesante también aprender cómo funciona este mercado.
De monetización y todo,
uh-huh,
eso.
Uh-huh. Y, o sea, yo soy una persona de las que quiere que el juego sea completamente viable free to play. Solo que, bueno, evidentemente va a tomar un poquito más de tiempo si no pagas. Pero, no sé, no me gustan las tácticas de monetización que probablemente te traen más dinero, pero al mismo tiempo no. O sea, quiero llegar a un punto, un balance donde la gente diga, ¿sabes qué? Es justo. O de repente, hey, ¿sabes qué? No voy a gastar mucho dinero, pero quiero gastarme $5 para... hacer esta parte más sencillo, pero esta parte sí la quiero, ¿sabes? Trabajar para conseguirla y cosas así, ¿sabes?
Sí, claro.
Y, o sea, esa es una de las cosas que quiero hacer. Y otra cosa que empecé a hacer también, de nuevo, más como hobby. Uh-huh. Pero es lo que digo, o sea, no tienes que tener miedo a aprender cosas. Cuando quieres algo, yo soy bastante como... Ay, no, esa palabra no fixe aquí, pero... soy bastante como, no enfocado, pero me emociona algo y de repente como que toda mi vida durante la próxima semana se dedica alrededor de eso.
Ok.
Entonces, una de las cosas que decidí hacer cuando estaba escribiendo los artículos, decidí también como que, hey, ¿cómo será el proceso de escribir cosas creativas?
Ok.
Y me puse a trabajar como que en una idea, una historia que se me ocurrió, y me puse como que a leer bastante como que, hey, ¿cómo se escribe una novela? ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo está él? Y probablemente consumí como 40 o 50 horas de video de cómo escribir novelas. Y vi clases en internet de Brandon Sanderson y vi cosas así. Uh-huh. Y me puse a escribir una novela. Y nada, escribí casi el prólogo, como 4 capítulos. Y es bastante interesante, o sea, es súper diferente a lo que estoy haciendo. Sí. A lo mejor nunca la vendo, a lo mejor es para mí nada más, pero... Me gusta una analogía que dice Sanderson, que es como que... Hey, hay personas que juegan básquet 3 veces a la semana o 2 veces a la semana porque les gusta. Y nadie nunca les pregunta, hey, ¿cuándo vas a ir a la NBA?
Sí.
O sea, hay gente que dice que escribir puede ser así. Escribe porque te gusta, escribe porque te interesa hacer algo. Si no lo vendes, vas a hacerlo, muestras a tus amigos y ya. Eventualmente a lo mejor lo vendes. O sea, sí. Quién sabe, pero si no, no está mal. Existe algo que mucha gente no ha hecho, que es escribir un libro. ¿Sabes? Y nada, estoy trabajando en eso para ver. Y a lo mejor de nuevo, o sea, siento que cualquier herramienta que te ayude en tu trabajo igualito no, nunca está de más.
Sí,
o sea,
claro.
Escribir en juegos es importante.
Sí.
Todos mis juegos no tienen historia. A lo mejor esto va a empezar una nueva onda de, hey, a lo mejor voy a escribir un juego que tenga un poquito más de historia. Sí. ¿Sabes? Porque actualmente mis juegos son todos, hey, esto es algo, go. Ajá, o sea, esto es más mecánica. Uh-huh. No es tanto de historia. Dije, bueno, pero no tiene nada de malo aprender.
Ok, ¿y cómo, empiezas a prototipar una idea? Por ejemplo, estás empezando este nuevo juego. ¿Cómo llegaste a ese punto de, creo que esto tiene futuro, voy a seguir con este proyecto?
Es que se te ocurra la idea. A mí, básicamente, esta idea se me ocurrió fue una semana que decidí... Yo tengo muchos juegos en Steam. O sea, un número tonto. Como 3.900.
Yo pensé que yo tenía muchos
juegos en Steam. No, como 3.900. Pero nada, como que fue una de esas semanas donde dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a... Voy a descargar un poco de juegos y a jugarlos todos a ver qué tal.
Sí.
Entonces, en ese momento, o sea, fue una semana donde empecé a jugar que sí... Bueno, no, ya lo había jugado bastante y me gustaba bastante y lo jugué como que aparte, que era el de Final Fantasy Theatrhythm. Que es como el juego de ritmo de Final Fantasy.
Uh-huh.
Me puse a jugar Car Mechanic Simulator. Me puse a jugar... ¿qué fue? Pero, o sea, como que muchos juegos muy diferentes. O sea, estaba jugando también juegos que sí... me puse a jugar Stardew Valley, Kerbal Space Program. Muchas cosas.
Uh-huh.
Y un día, o sea, se me ocurrió la idea de... Hey, ¿por qué no hacer un juego donde craftees cosas con ritmo? Okay, o sea, la idea inicial del juego no es nada lo que es ahorita, porque ahorita hicimos como que una sesión de brainstorming y la cambiamos bastante.
Okay.
Que me gustó bastante cómo quedó, pero...
Como suele pasar.
Pero es diferente. Pero está bien, porque tienes que llegar a una idea para llegar a la siguiente.
Claro.
Pero nada, la idea inicial era... Hey, ¿qué tal si tienes un juego donde tú tienes que crear que si las armas y las armaduras de tus personajes, pero tienes que tocar una canción para crearlas? Y las estadísticas del arma dependen de qué también te fue en la canción. Luego equipas todas esas armaduras, esas armas de tus personajes, vas a una batalla que es otra pelea, que es otra... Como que otro juego de ritmo.
Ajá. Uh-huh.
Para conseguir partes, para crear armaduras más poderosas, que yo también soy muy fan de Monster Hunter, que básicamente ese es el loop. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si puedes hacer eso? Entonces, crear armas y armaduras para equiparse a tu personaje, para luego...
Ir a la batalla.
Ir a la batalla. Y esa fue la idea inicial. Luego le mostré la idea a Hyperbeard. Esa fue la idea que tuiteé, literal.
Sí.
Y Tony le gustó y me dijo. Pero hablando con ellos, dijeron como que, coño, nuestro target es un poquito diferente. Vamos a quitarle la parte de pelea. Y que sea como que un dance-off. Entonces, como que ahí vamos a llegar al punto de, ok, son personajes como animales que están haciendo como que un dance-off, que sí, contra un esqueleto, en contra de un slime, contra un dragón. O sea, como que en lugar de pelear contra ellos, vas al dungeon y es como que, ok, vamos a bailar ahorita y a ver quién gana.
Claro.
Pero salió esa idea primero. Y luego, haciendo brainstorming, salió otra idea de como que, hey, ¿qué tal si en lugar de crear armas y cosas así, creamos, son como cartas que son como poses de baile? Y actualmente es un juego de cartas de ritmo.
Muy bien.
Vamos a ponerlo así.
Sí.
O sea, como que tú eliges unas cartas de tu deck, las pones y entonces cuando... O sea, depende de que también te vaya, la carta carga hasta cierto punto y juegas al final piedra, papel o tijera con tus cartas. O sea, bueno.
Ajá.
Iba a ser como que elementos, pero dijimos, ¿sabes qué? Piedra, papel o tijera es universal. Sí. Todo el mundo lo entiende. Vamos a hacer piedra, papel o tijera, pero cada carta es diferente y tal. Y ya, eso es lo que terminó siendo ahorita. Es un juego de ritmo...
Con cartas.
Con cartas y piedra, papel o tijera.
Ok. Pero empezó totalmente diferente.
Totalmente diferente, pero... Me gusta bastante la idea a la que llegamos. Es una idea que le gusta al equipo, porque no estoy trabajando yo solo, obviamente. O sea, tienes que escuchar las ideas de... Tengo otra programadora que está trabajando conmigo, tenemos el artista. Y bueno, Fair que se mete por el director de la compañía también para ayudar en eso. Y sí, o sea, y ya tenemos el prototipo bastante bien, faltan un par de cosas. Y nada, ahora lo que tenemos que hacer es como que crear algunas canciones, ver si el juego funciona y si nos parece que está funcionando la mecánica, ya meternos de lleno en hacer el arte, pulir, hacer todos los menús, crear las canciones. O sea, ahí es donde va a tomar el tiempo de todo lo malo que estamos hablando, el 10% que falta al final.
Sí, eso es lo más pesado.
Ya, pero ahorita estamos explorando. O sea, porque estoy explorando muchos tipos de mecánicas de ritmo. Queremos que a lo mejor no sea nada más la clásica, hey, cuatro líneas, tienes que darle clic acá, o sea, depende del tipo de Guitar Hero. Sino que queremos que hayan secciones que sean más como OSU o como Elite Beat Agents, que es donde salen en cualquier parte de la pantalla y tienes que darle tap.
Ok.
O hay una también que tenemos que es como que tienes un solo marcador, o sea, un solo hitstone abajo, y tienes que como que moverlo así como en... como breakout. Uh-huh. ¿Sabes? Moverlo así y atajar las notas donde caigan.
¿Y tuviste ese proceso con Hacky Sack o ahí ya tenías muy claro lo que querías hacer y nada más lo hiciste?
Lo que pasa es que con Hacky Sack ya estaba la mecánica inicial, que era la plática. El proceso que cambió fue que en el prototipo inicial podías patear la pelota una vez, máximo dos veces en el aire, pero ya no podías hacer más que eso, entonces como que limitaba la mecánica. O sea, era más como un puzzle. Era como que, ok, si la pateo en diagonal hacia allá, queda aquí, ok, entonces ahorita la pateo por acá. Y es como, era como mucho más lento, era más puzzle. Uh-huh. Para hacerla más rápida y que fuese más de técnica, uh-huh, le agregamos un double jump.
Okay.
El double jump le agregó muchísimo porque ya podías pegarle la pelota, hacer el segundo brinco y volver a pegarle en el aire, uh-huh, para redireccionarla en el aire y hacer como más driblarla en el aire. O sea, sí, antes era más como que, hey, la pateas una vez y bueno, donde aterrices y vuelves a patear, donde aterrices y así. Aquí tienes que hacer como más mecánico.
Ok. Uh-huh. Y bueno, ya has estado en el lanzamiento de dos juegos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, porque mucha gente sí hace juegos, pero no ha llegado a sacar un juego. ¿Cuál crees que es, o sea, algo que no sabías antes de sacar el juego que ahora ya sabes?
Tienes que tener piel dura. Vas a recibir muchos comentarios. Tienes que entender que... O a lo mejor a ver, cuando ves un comentario malo, uh-huh, tratar de ver de dónde vienen, ¿ok? A lo mejor es una persona que simplemente no es tu target. Y ya, simplemente ese comentario lo obvias. Hey, esta persona nunca le iba a convencer en el juego, ni problema. Pero hay gente que realmente le gusta el juego y quiere gustarle, pero hay algo que le molesta. Y te pueden decir, coño, no me gusta esto, deberías hacer esto. Lo importante es esto. O sea, lo importante es esta parte. Enfócate en lo que dijeron que no les gusta, no te enfoques en su solución. Probablemente el 90% de las veces la solución de la gente está incorrecta.
Sí.
Porque no entienden mierda el juego. Y no, o a lo mejor saben que les molesta algo, pero no saben por qué. Uh-huh. Enfócate en lo que les molesta y después dices, oye, ¿por qué les está molestando esto? A lo mejor si hago esto, ya no les molestaría esto, que es una solución diferente a la de ellas, pero no. Y creo que John Blow dice mucho esto,
sí,
donde él dice como que mira, o sea, el problema es que las sugerencias de los players te van a dar sugerencias de juegos que ya han jugado. Yo quiero darte soluciones, o sea, yo quiero crearte una experiencia que tú nunca hayas jugado, es diferente.
Sí.
Entonces, las soluciones que te están ocurriendo a ti no son las correctas, pero gracias por decirme qué es lo que te molestó.
Uh-huh.
Y bueno, y como gamer, cuando hagas este tipo de cosas, enfóquense más en eso. Enfócate más en lo... No enfóquete en lo que tú quieres que sea. Enfóquete en lo que te está molestando y deja que el developer entienda cómo mejorar esa parte.
Sí. Muy bien. Y en parte de la mercadotecnia, o sea, ¿cómo fue que ustedes vendieron el juego?
Bueno, con Frogstory, con Super 3, yo estaba haciendo como que esta parte donde yo me metía en todas las páginas y buscaba e investigaba a los escritores y los editores, ¿ok? Para mandarles emails como que, hey, con un buen email, un press release bastante bien. Pero al principio yo mandaba, ¿qué? Como 15, 20 emails y yo decía, hey, not enough.
Ajá.
Después me di cuenta como que hablé con una persona que sabía más de eso. Y él decía como que, no, tal, ¿cuánto es tu lista de contactos? Y yo, no, como 25 y tal. Y yo así todo, ¿sabes?
Orgulloso.
Y él como que, mira, la mía es como 1200, necesitas más. Y yo, ¿qué? ¿What? Entonces me enfoqué en crear una lista. O sea, mi lista cuando yo saqué Inc. era de 1200 contactos.
Uh-huh.
Entre youtubers y o sea, cualquier, o sea, como que páginas web. Mandé 1200 emails.
Ajá.
Al día de lanzamiento. Y consigue 30, 40 artículos. Pero es eso, o sea, como que el retorno es bastante pequeño. Pero conseguimos PC Gamer, Kotaku. Nunca consiguió ni IGN ni GameStop, pero consiguió Polygon. Y conseguimos también Markiplier,
uh-huh,
que fue lo que una de las razones con las que yo también creo que le fue muy bien a Inc. El día 1, Markiplier había jugado el juego ya. Y el prototipo, antes que el juego saliera, que eso, siento que eso no ayudó, porque fue un video que también fue muy famoso, como 1 millón y pico de vistas, pero fue como un mes antes que el juego saliera. Entonces la gente no entendía dónde comprarlo.
Ah, claro.
Porque jugaron fue la versión de Itch, que fue uno de Achievement Hunter. Uno de los de Angry Gamer o Rage Quit, algo así. Uno de esos.
Ok.
Pero bueno, o sea, de nuevo, a lo mejor la gente cuando vio el Markiplier dijo, ay, sí, yo vi esto en Achievement Hunter y no había salido, ¿verdad? Sí salió, o sea, sí ayudó.
Sí.
Pero siempre es importante también que tú mandas tus keys y tus press releases y todo una o dos semanas antes mínimo a toda la prensa. Y a mí no me gusta poner un embargo fuerte, porque de nuevo, no quieres limitar las opciones de ellos y no sabes cómo está su release schedule. Uh-huh. Pero decirles como que, hey, no es un embargo, pero me gustaría que lo pusieras en esta fecha. Uh-huh. ¿Ok? Porque tú necesitas que toda la prensa hable del juego el mismo día. Sí. ¿Ok? Tú necesitas que el día uno todo el mundo hable para que estés en el feature de Steam, para que todo el mundo compre, para que haga broma. Si la gente te lo compra muy salteado, no ayuda tanto.
Sí.
Entonces, no, o sea, y yo tengo como que, claro, es una charla un poquito anticuada ya, o sea, tiene como ya 3 años, pero yo tengo en mi página web, alejandroiti.com, iti con 2T, H-I-T-T-I, una charla que hice, que hasta con un video, o sea, hay un PowerPoint, donde explico todo desde el principio hasta fin, cómo escribir tu email, cómo hacer un trailer, cómo contactar a la prensa, qué decir, qué no decir, cómo hacer un press list. O sea, es una charla como de una hora, uh-huh, que yo he dado y la puse también en mi página para probar acerca de eso, o sea, cómo contactar a la gente y cómo hacer que tu juego se note.
Claro. Que uno de los tips que siempre me dan es que no seas muy genérico, ¿no? Que si hablas con la prensa no sea como que se note que mandaste 1700 correos, sino sí, que parezca que sí estás targeteando específicamente
a alguien. Sí, o sea, yo tenía macros, uh-huh, que me ponían el nombre de la persona. A veces si conocía a la persona le escribía un párrafo extra a esa persona como que, hey, te escribí un artículo acerca de mi otro juego, este es el juego nuevo. O sea, sí tienes que mostrar interés. Y la vez que más conseguí también buen retorno fue con Super 3 y eso, cuando tenía 25 emails, porque si cada email era personalizado 100%, decía, hey, me gustó mucho tu artículo acerca de este juego, me gustó tu artículo acerca de este, siento que este te va a gustar. O sea, esos párrafos extras ayudan, pero claro, cuando llegas al punto de 1200 emails no puedes hacer tanto.
Claro.
Pero de nuevo, enfócate en 50, 40, ajá, que quieras hacer el personalizado, que te importa, uno de los grandes, IGN, GameStop, Kotaku, agárrate esos 50, te los enfocas, y el resto le mandas uno que por lo menos el nombre salga. Mínimo.
Sí, el nombre.
Hola, el nombre, no te equivoques en el nombre, manda las cosas bien, y no seas, o sea, una cosa también que al principio veo mucha gente que le cuesta es mandar keys así gratis, que te ponen como que, hey, y si te interesa, pídeme el key. No. Ajá. Pídeme el key es un email extra de ida y vuelta.
Ajá.
Y a la gente no quieren eso, ¿sí entiendes? O sea, facilitar la información siempre. Yo les pongo en el email todos los screenshots, todos los GIFs, les pongo el key del juego, les pongo el video, les pongo todo, les mando el link del press kit. O sea, como que, si ellos pueden agarrar tu email y escribir un artículo en 5 minutos, ¿por qué no lo harían? Es más, el artículo que yo tengo en Polygon, una vez estaba intentando buscar un quote del aroma Polygon y no pude conseguir ningún quote que no fuese mío. Sí. O sea, pero que de nuevo, fue como, me dio mucha risa porque, claro, es como, entre más pequeñas son las editoriales, mejor son los reviews, porque tú como que lo ves, claro, y me dan interés y investigan todo de tu vida y te dicen, no, él nació en tal lado y conoce, y yo, pero ¿cómo sabes? ¿Sabes? En cambio, las grandes copian y pegan lo que tú les mandaste. Pero sí, eso, pero si copiaron y pegaron lo que yo les mandé, igual es en el artículo. Para mí eso fue un win.
Sí, claro. Y además tú, o sea, si copiaron lo que tú hiciste y lo que tú hiciste está bien, entonces te conviene.
Claro.
Yo supongo.
Exacto. Como que sabes que tu marketing está bien targeteado y los keywords que la gente usa son los mismos. Pero sí, me pareció muy interesante fue eso de que justamente mi email era exactamente igual a lo que había en el artículo. Yo como, bueno, igual lo escribieron, así que...
Sí, da igual.
Sí.
¿Qué te gustaría hacer que no exista ya en la industria? O sea, por ejemplo, ¿te meterías a VR? ¿Te meterías a tecnologías nuevas?
No me gusta mucho VR.
Ok.
O sea, me siento que es un gimmick y siento que estás incrementando la barrera de entrada a tu juego. Por ejemplo, cuando pides una consola es como que, hey, le estás pidiendo a la gente, compra mi juego a $15 y la consola de $400.
Sí.
Con VR a veces es, hey, cómprate una computadora de $1,500, $2,000,
sí,
más un equipo de $600, más mi juego de $15. Es como, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ya mi juego no es accesible en ese punto. Los juegos que yo sacaba en Steam, que cualquier computadora puede correr, y nada, necesitas una computadora. Si lo sacas en consola, bueno, no importa, hay gente que tiene consola que también va a agarrar el market, no hay problema. Pero ya meterle la parte del VR, siendo que le pone como que una parte muy extra a todo, porque hasta en las consolas necesitas la consola Pro generalmente para hacer VR bien.
Sí.
Y en PC necesitas por lo menos una 1070, una 1080. ¿Sabes?
Claro.
Es como una barra. Entonces no me gusta mucho VR. Me parece interesante.
Uh-huh.
Y he jugado varios juegos que me parecen súper divertidos. Pero tampoco me veo yo como jugador de VR constante. ¿Ok? si yo llego a la casa, me quiero acostar en mi cama y jugar. Sí. No quiero pararme y tener que hacer cosas parado y esa parte no me interesa tanto.
Ok. ¿Pero hay alguna otra tecnología que te emocione o que quieras hacer algo que no...?
O sea, una tecnología que me parece interesante, no sé si quisiera hacer algo, porque parece complicado, pero me parece bastante interesante, es lo que acaba de mostrar Nintendo con lo del Labo.
Ok.
Ok. O sea, he visto bastantes cosas que diría como que... Ok, esto está empujando a la industria hacia otro nivel y me parece divertido. Además que me parece bastante bueno para padres que tienen hijos, porque de nuevo es como una actividad donde el niño no puede hacerlo solo. Entonces el padre tiene que ayudarlo para crear la cosa y después pueden jugar juntos. Eso me parece bastante bien. Pero si hablamos de un juego que no haya, que yo quiero hacer,
sí,
que es mi sueño, pero no tengo la gente, ni el tiempo, ni nada para hacer, es 2D Monster Hunter.
Ok.
Me parece que es una idea genial. No existe. Claro, acá salimos en Monster World y todo el mundo está emocionado con eso. Y estoy súper emocionado con este juego también. Pero siento que hacer un juego de 2D, el estilo Monster Hunter, no existe. Y es algo que se podría explorar bastante bien. Pero, bueno, requiere mucha arte. Muchos niveles, muchas cosas. Y tengo bastantes ideas de cómo hacerlo y lo quisiera hacer, pero...
No, pero tengo... está ahí a futuro, cuando puedas.
Está ahí cuando... sí, cuando tengan como $1,000,000 para regalar. Así como que, hey, vamos a hacer esto.
Claro. Ah, bueno, ¿y qué has estado jugando últimamente?
Monster Hunter World.
Ajá.
Es que sí. ¿Qué pasa? Yo soy fan de Monster Hunter desde 3U. Y estaba esperando el juego hace como un año. Por fin salió. Es más, de nuevo, yo me vine a Venezuela y me traje el Play 4 y mi novia y mi mamá como que, ¿pero por qué te has llevado el Play? Y le digo, a mí no me importa lo que ustedes digan. No me importa si no me entra la ropa.
Ajá.
Tengo un año esperando este juego. Yo me voy a llevar el Play 4.
Sí.
Además que ya lo había precomprado y todo. O sea, entonces era como que... Sí. Y mejor decisión. Lo he jugado todas las noches cuando llego a la casa cansado así. Lo puedo jugar y es excelente. El fin de semana pasado... Le metí como 15, 20 horas. Pero no importa. O sea, es como que mi placer que tenía mucho tiempo sin jugar un juego tanto tiempo así. Y otro juego que estoy jugando ahorita. O sea, porque estaba jugando a veces. Estaba jugando un poquito de Theater Rhythm. Más que todo juego con mi 10 últimamente, por alguna razón.
Uh-huh.
O sea, siento que es una consola bastante cómoda. Y estuve jugando... Ah, como anunciaron The World Ends With You en Switch.
Sí.
Yo tengo el DDS. Me puse a jugar otra vez un poquito el DDS.
Ah, muy bien.
Y estaba jugando uno que también de 10 que se llama Bravely Default.
Okay. Uh-huh. ¿Y de móviles estás jugando algo ahorita que...?
Esa es la cosa. Yo el mercado móvil no lo conozco tanto. Estoy entrando ahorita.
Sí, sí.
Y realmente no estoy jugando nada ahorita móvil. Uh-huh. Bastante. Jugué en un momento bastante que sí Brave Frontier, que es como un juego gacha así de RPG. Jugué Magic Carp Jump hasta que lo pasé. O sea, literalmente llegué hasta el final, la última liga. Pasé todo, tenía el último Magic Carp. Hasta que rendí un poquito el endgame, que era... bastante fastidioso, pero fue como que, ok, ya, suficiente.
Sí, te atrapó.
Sí, pero era muy tonto, pero sí, funcionaba.
Claro.
¿Y qué otro juego? Ya, vamos a sacar. Sí. Yo saco el celular y te digo que tengo instalado.
Sí, no te preocupes. Creo que todo el mundo... Es que sí, como que no es algo que tienes en el...
No lo tienes en la mente, pero, o sea, sí que tengo algunos juegos, pero... Lo que pasa es que también ahorita lo que estoy más enfocado es que sí estoy escuchando podcast y audiolibros. Ah, okay. En el commute, o sea, porque tengo media hora para llegar al trabajo, entonces eso es lo que hago. Pero, a ver... Ah, ¿sabes qué juego también empecé a jugar otra vez? No es móvil.
Uh-huh.
Pero qué juego empecé a jugar otra vez mucho, mucho y... Ah, me volvió a agarrar. Minecraft. Un amigo me dijo para sacarlo, hicimos como que un realm así como de que creadores de juegos independientes. Y dijimos, ah, vamos a jugar a ver qué tal. Jugamos un mes, me encantó.
Sí.
Pero ellos dejaron de jugar y fue como que, bueno, pero yo quiero seguir jugando.
Sí.
Y nada, ahorita en la oficina de Happy Bear como que estábamos hablando de qué tal si hacemos un servidor y jugamos y...
Hemos dicho eso millones de veces, pero ajá.
Bueno, pero...
Va a pasar.
Pero ahorita volví a emocionar a la gente un poquito.
Sí.
O sea, porque como que mucha gente de ahí era como que, ay, pero yo nada más juego Modern y esto. Y yo como que, pero Vanilla ha cambiado mucho. O sea, tiene alas, tienes cosas, tienes muchas cosas nuevas. Entonces le dije, fue, vamos a hacer un juego Vanilla.
Sí.
Jugar bastante hasta que nos cansemos otra vez del Vanilla que esté. Y después jugamos Modern y tal. O sea, pero sí quiero que sea algo así. Además que me parece que es como algo interesante para una compañía. Es una mecánica de compañía interesante de, hey, vamos a jugar todos un juego y...
Sí, sí, sí.
Minecraft es muy colaborativo para eso.
Justo creo que una de las cosas que nos hizo bondear en la oficina alguna vez fue Awesome Lands. No sé si lo conoces.
Mm-hmm. Sí, sí.
Entonces lo jugamos muchísimo. O sea, pero mal. Llegó un punto donde sí estábamos siendo poco productivos por culpa de Awesome Lands. Porque teníamos hasta torneos internos y todo. Y bueno, en algún momento también jugamos Towerfall y cosas así. Pero sí, creo que es valioso como compartir juegos.
No, bueno, justamente... Hace como 2-3 días estaban hablando de Awesome Notes. Así que tenemos tiempo sin jugar, debemos volver a entrar.
Uy, no. No dejes que eso pase, pero bueno, si quieren, sí. Muy bien, ¿tienes algún consejo para la gente que nos escucha que quiere hacer juegos?
Nuevos, más que todo.
Ajá. O bueno,
en general. Pero en general, eso. Lo más difícil de hacer juegos es terminarlos.
Sí.
Y eso te lo va a decir todo el mundo. Y tú cuando estás haciendo lo vas a decir, ah, no, yo sí lo voy a terminar. No. Terminar juegos, muy difícil.
Sí.
De nuevo, yo por suerte como que tenía... Aprendí a terminar cosas en la universidad, ya que teníamos que hacer que como un juego por semestre, o sea, y mostrarlo y tal, y era tu nota si no lo pasabas. Mm-hmm. Entonces ahí es donde aprendes a, ok, tenemos esto, tenemos una semana, no podemos meter esta mecánica, tenemos que cortar esto, hay que agregar esto. O sea, aprendes a hacer con lo que tienes. O sea, yo con el mismo Hackisack, la última semana como que tenía un problema, no podía sacar los 10 niveles de una cosa, no tenía sentido. Entonces dije, bueno, cortamos 10 niveles y iban a ser 120.
Mm-hmm.
Pero al final dije, ok, vamos a cortar 10 niveles porque no podemos.
Y que salga.
No, no, pero no porque no podía hacerlo, sino porque no cuadraba con otra idea. Y era como que, ¿sabes qué? Cortamos 10 niveles, menos trabajo para mí, mejor esto. Ya, yo los últimos 3 niveles de Hackers los hice el día antes de sacarlo. ¿Ok? Quiero que estés claro de que fue bastante cerca todo.
Ok.
Después que sí, también una de las cosas que me tomaba mucho tiempo a mí era hacer el menú, porque el menú era como que un álbum de stickers y broma, y era muy complejo, y hacer la imagen en Photoshop era horrible. Pero dije, ¿sabes qué? En lugar de hacerlo, o sea, hice el de Story Mode bastante complejo, lo había terminado. Faltaba el target mode, y yo como que, si le corto esto y le agrego esto y pongo así, lo hago en 10 minutos en lugar de hacerlo en...
Horas.
No, el otro me tomaba creo que como 6 horas por cada 2 páginas y eran 12 páginas. O sea, yo dije, y el último día dije, ¿sabes qué? No tenemos tiempo, vamos a hacerlo así. Y lo hice así, funcionó perfecto. Sí. O sea, tienes que tomar decisiones, tienes que ser inteligente con las decisiones que tomas. Ponte una fecha límite y lo vamos a sacar este día. Peor de los casos, si en verdad no puedes ese día y tal, mueve una semana o 2 semanas. Pero si tienes ya la fecha límite... Vas a tener tanto listo para ese día que moverlo una semana o 2 semanas no es tan grave. Pero tampoco lo extiendas. O sea,
sí,
ponte límites. Ink, dijimos 3 meses. Creo que lo trazamos una semana de lo que dijimos, pero salió 3 meses. Hackisack igual, dijimos la fecha y esa era la fecha.
Sí.
Y ya no había
vuelta
para atrás.
Sí.
Y, ¿sabes? O sea, siento que eso es lo más importante, saber cortar. El juego nunca va a ser tan bueno como... O sea, nunca va a ser lo que tú te esperas en tu cabeza. Van a haber cosas que son mejores, van a haber cosas que son peores. Es normal, aprendes de eso. Y si hay ideas que quieres o eso, lo puedes sacar o en un patch o en la versión 2. Punto.
Sí.
¿Sabes? Muchas ideas se quedan en que, bueno, Hackisack 2. Ajá. Y entonces, y ya.
Sí, de hecho, todo lo que te está sobrando, bueno, ya tienes otro juego. Adelante.
Exacto.
Uh-huh.
Y otra cosa sí también es que mucha gente que veo planifica a lo mejor a veces juegos como para... Como que, ¿sabes? Voy a sacar este juego en 3 versiones o lo que sea, o 3... O sea... Juego 1, juego 2, ya tienen planificado toda la serie y tal. Es como, saca el primero, pone todo lo que quieras en el primero,
sí.
Espera cómo le vaya. Si le va bien, eso. Si no, no saques el juego 2 de un juego que no le fue bien la primera vez.
Claro.
Invente una idea nueva o haz esto. Y la tercera cosa es que lo veo muchísimo, estaba discutiendo esto con Fire ayer justamente, es que es muy fácil identificar a la gente que es nueva. Por una cosa muy sencilla. La mayoría de los nuevos te dicen como, ay, no, ¿qué tal? ¿Cuál es tu idea de juego? ¿En qué estás trabajando? Y tal. Y si no, no te puedo decir, es secreto y tal. Y tú como, nadie te va a robar la idea. Cualquier persona capacitada para hacer el juego que tú estés haciendo tiene 1,000,000,000 de ideas actualmente en su cabeza que claro. Quiere hacer primero que la tuya. Y siento que decir ese tipo de cosas ya te hace ver novato. Y es como que, hey, yo todas mis ideas las pongo en Twitter. Literal. Sí. Yo escribo mis ideas en Twitter. Pongo las cosas en el juego desde que el juego se sale. Y pueden haber clones, pueden haber cosas. ¿Sabes qué? No importa, pero lo hice primero y lo estoy haciendo. Y igualito cuando el juego salga, te lo pueden copiar igualito.
Sí.
Porque copiar mecánicas de juego no es ilegal. Que tiene cosas muy, eso es muy bueno realmente.
Sí.
O sea, no quieres que EA diga como que, ¿sabes qué? O Activision y que first person shooters son nuestros. Y tú como que no. ¿Sabes? O sea, las mecánicas de juego no pueden ser copyrighted. Y está bien. Lo que es, pero por eso, hablen de tus ideas, coméntalas. La gente te da bastantes buenas ideas. Yo en Twitter veo la idea de un juego y me pongo a hablar con alguien de esa idea, les doy ideas a ellos o ellos me ayudan con mis ideas. O sea,
la ejecución siento que es la parte valiosa de lo que estás haciendo.
Y eso, si yo te digo ahorita una idea, hey, un juego de cartas de piedra, papel, tijera de ritmo. Como tú lo hagas,
va a ser
completamente diferente de como lo voy a hacer yo. O sea, 100%.
Claro.
Entonces la idea no importa. Importa es la ejecución y que lo puedas hacer. Entonces siento que, oye, no está mal discutir tus ideas y además es muy sencillo. O sea, también he visto gente que, de nuevo, es con esto cuando estás reclutando gente. Estamos viendo un juego así, pero no podemos hablar mucho de cómo es, no podemos mostrar, es como... ¿Por qué me voy a meter en tu equipo si no puedo ver lo que tienes?
Claro.
¿Sabes? Muestra todo. Ah, ¿sabes? La única manera que tú puedes agarrar y tener un juego así oculto y eso es si eres una compañía que ya tiene un gran following, que ya sabes que vas a sacar la cosa, bueno, Call of Duty. ¿Por qué no anuncian los juegos hasta cierto punto? Porque quieren que la prensa hable del juego un tiempo limitado y lo saquen. Pero ya tienen players. O sea, ya tienen gente que lo va a comprar y lo va a jugar.
Sí.
Tú no. Tú tienes que crear eso. ¿Y cómo lo haces? Empieza a hablar de tu juego desde el día 1. Métete en Twitter y desde que tengas un cubo y cosas así horribles, postéalo, muéstralo y tal. Y la gente va a empezar a llegar, cuando el juego vaya desarrollando, va bien, nadie te lo va a robar y... el punto es que cuando salga el juego ya tengas una comunidad. Si no tienes la comunidad, y es como que, ah, bueno, el juego sale el mes que viene, ahorita vamos a empezar a hacer marketing. Lo hiciste mal. Claro. Marketing toma mucho tiempo.
Muy bien. ¿Tienes algún link que quieras que ponga yo en la descripción? ¿En dónde te encuentran? ¿En Twitter o...?
Sí, en Twitter. Ajá. Básicamente Twitter y / Bueno, at alehitti. Entonces, A-L-E-H-I-T-T-I.
Ok.
Soy alehitti en casi todos lados. Entonces, si me buscas en Discord o en cualquier lado, alehitti igualito.
Nada.
Y mi página web no está muy actualizada porque ya no la uso tanto.
Sí.
Pero igual tengo bastantes artículos y cosas ahí. Lo puedes conseguir en alejandroitti.com.
Okay.
Y bueno, la página de Amazon sí es un poquito más complicada porque es como que developer.amazon.com o algo así. Pero métete en mi Twitter y están mis artículos que he sacado últimamente.
Ok. Si no, también lo puedo poner en la descripción, no te preocupes.
Ah, bueno, pero después te lo mando.
Ok, perfecto. Pues muchas gracias por venir. Creo que eso es todo.
Gracias.